regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Et c'est le major scandalo desde que Emmanuel Macron se convirtió en presidente de Francia. Un escándalo que tiene nombre y apellido, Alexandre Benalla. Él es un guardaespaldas de 26 años que durante una manifestación del 1 de mayo golpeó a una pareja y abrió la crisis más grave de la actual presidencia. El guardaespaldas de Macron había recibido una acreditación como observador del trabajo policial, pero decidió participar de la represión en la manifestación. Benalla fue identificado pese al casco que le prestó la policía. El video fue publicado en Le Monde y se desató la tormenta. Hoy les contamos los alcances políticos de esta crisis. Soy Daniel Raymond desde París y así comienza Corresponsales en Línea.
Esto es Corresponsales en Línea, 8 mujeres periodistas que le cuentan el mundo a los argentinos con otros ojos, desde cualquier lugar, con todas las voces.
María Laura Viñolo, desde Londres y París.
Silvia Neistat, desde Buenos Aires.
Paula Lugones, desde Washington.
Silvia Pisani, desde Madrid.
Araceli Viceconte, desde Berlín.
Cristina Veiga, desde San Pablo.
Daniel Raymond desde París.
Sofía Neyman desde Buenos Aires.
8 mujeres corresponsales con una visión profunda e irreverente de las noticias. Sin fake news, somos el regreso a las fuentes. Desde la 11:10 para la Ciudad de Buenos Aires, por Radio Nacional para todo el país. Corresponsales en Línea, puro periodismo.
El presidente Emmanuel Macron se encuentra en la peor crisis política de su historia. Su guardaespaldas personal, Alexandre Benalla, participó el 1 de mayo en la marcha de los trabajadores y reprimió a una pareja haciéndose pasar por un policía. La pareja luego fue liberada por la policía, que no denunció el caso en la justicia. Parodia, realidad o ajuste de cuentas de la propia policía del Palacio del Eliseo contra el presidente Macron. La realidad es que la noticia es primera plana desde hace 7 días en medio de un calor insoportable en Francia. El presidente Emmanuel Macron tuvo que salir a desmentir y dijo lo siguiente.
Emmanuel Macron. Nunca en nuestra república desde hace un año hubo alguien sustraído o protegido de las reglas de la república. Es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Y si buscan un responsable, díganles todos los días que el responsable está enfrente de ellos. El único responsable de este asunto soy yo.
No, rien de rien.
Ahora intervino la justicia, preguntándole a la policía por qué no denunció el hecho inicialmente. Finalmente, Alexandre Benalla habló. En una entrevista con el diario Le Monde, admitió haber cometido un error al cargar contra los manifestantes, sin ser este su trabajo. Pero al mismo tiempo dijo que él es un eslabón débil del que se sirven los enemigos del presidente para atacarle. En primer lugar, hubo una voluntad de atacar al presidente Emmanuel Macron, eso seguro. La gente que ha sacado esta información es de un nivel importante, advirtió Benalla. El presidente Macron está viajando en este momento, pero el caso sigue impactando a Francia. Para analizar cómo el caso Benalla se transformó en la peor crisis para el presidente francés desde que asumió la presidencia, hablamos con el doctor Hubert Pérez, profesor de ciencia política de la Universidad de Montpellier. Escuchamos la entrevista. Esta es la peor crisis política que enfrenta el presidente Emmanuel Macron con el caso Benalla. ¿Por qué?
Sí, me parece que es la peor crisis porque, bueno, eso toca al círculo muy cerca del presidente, directamente al Eliseo. Y bueno, también hay una razón, es que toda la prensa y todo el mundo político se ha acumulado a hablar de este tema. Entonces un asunto se convierte en una crisis política de mayor tamaño cuando hay una focalización de todos los medios de comunicación sobre el asunto.
¿Y cuáles pueden ser las consecuencias para su futuro político en este caso?
Bueno, no hay que exagerar las consecuencias. Seguro que a corto plazo va a bajar un poco más en los sondeos. Ya estaba bastante bajo en los sondeos por las inquietudes de todas las reformas de los primeros meses, del primer año del mandato del presidente. Pero bueno, no hay que exagerar. Eso no es, como lo ha dicho un opositor, Jean-Luc Mélenchon, no es un asunto tan grave como el caso de Watergate en Estados Unidos, ¿no? Es algo bastante pequeño en el fondo. No hay, es una crisis mediática muy importante. Creo que va a pasar, porque hay cosas después de las vacaciones que va a ocupar mucho el espacio público, hay reformas muy importantes, reformas de la institución, reformas de las pensiones, de jubilación, otra reforma del trabajo, y todo eso, de la seguridad social, hay reformas que van a ocupar el espacio mediático. A corto plazo, sin embargo, habrá una crisis dentro de las altas cúpulas de la administración y del poder, porque no sabemos todos sobre el asunto. Sí. Hay algo bastante misterioso. ¿Por qué este asesor del presidente estaba presente? ¿Quién lo había dado una autorización? Eso no parece claro. Y hay versiones divergentes al respecto. Entonces hay un malestar dentro de la alta administración, particularmente alrededor del Ministerio de Interior. Y claro que este caso a corto plazo va a provocar unas tensiones dentro de la alta administración francesa.
Y el presidente Macron durante un tiempo fue como silencioso y después tuvo dos o tres intervenciones, pero no realmente hablando al, digamos, lo que se llama el pueblo. Una vez en la Maison de l'Amérique Latine con los diputados de En Marche, otra vez una pequeña ahí entrevista en BFM TV ahí en una vereda, y después otra vez en Bagnères de Bigorre, que era el lugar donde él pasaba sus vacaciones con su abuela. Pero fueron la primera, sobre todo la de la Maison de l'Amérique Latine, él contestó que era el único responsable. Y también empleó un lenguaje bastante directo, diciendo que Benalla no era su amante. ¿Usted pensó que hizo bien de utilizar este lenguaje directo, que respondía a rumores, sobre todo lo que se escuchaba en las redes?
Bueno, esta forma completamente parte del estilo Macron. Incluso durante la campaña electoral, antes de su elección, había hecho algo parecido. Cuando había rumores de relación homosexual con otro hombre de la alta administración francesa.
Sí, con Mathieu Gallet, presidente de Radio France.
Presidente de Radio France en aquella época, ya no es el presidente de Radio France. Sí. Bueno, entonces, es su costumbre actuar así, hablar muy directamente y decir cosas que no se decían. Eso imagen que quiere forjar él mismo.
¿Pero por qué un guardaespalda como Ben Alá puede generar una tal crisis política? Justamente usted dijo también que hay cosas atrás, detrás, y realmente lo que todos pensamos, ¿qué hay detrás de esta crisis que nosotros no conocemos? Donde aparentemente hubo tantas disfunciones, un guardaespalda presidencial que aparentemente tiene mucho más poder que la policía, que la justicia, que no actúa. ¿Por qué la policía no denunció que hay dos chicos violentados, que apeló Ben Alá? ¿Qué hay detrás de todo eso?
Bueno, primero hay que decir que no hay verdaderamente chicos violentados, ¿no? Eran manifestantes y ahora sabemos que habían insultado a la policía, que habían lanzado un cenicero, intentado echar una silla sobre las policías. Eso sí, si Ben Alá hubiera sido un policía, bueno, eso no sería un caso, es algo normal en una manifestación cuando se intenta arrestar a alguien violento contra la policía. Pero eso es un problema estructural en la política francesa, porque la presidencia de la República tiene un lugar muy particular. Bueno, hay países donde el presidente es muy fuerte, los regímenes presidenciales en los Estados Unidos, pero no hay contacto muy estrecho entre la presidencia y el Parlamento. Hay una separación de los poderes. Entonces es mucho más complicado. Y siempre ha habido una confusión de poder entre los que actúan muy cerca del presidente, los consejeros, gabinetes, que tienen... Hay un reparto de poder muy confuso. Y eso siempre ha generado una confusión, un malestar. No sabes exactamente lo que hacen estos consejeros, qué poder tienen. Y tienen privilegios que no están escritos en ninguna parte de nuestros códigos. Y eso es, bueno, no es propio de Macron, pero eso para él es un boomerang, porque había prometido cambiar las costumbres.
Sí, claro, ese es el gran asunto.
De la República, ¿no?
Pero justamente, señor Pérez, me parece que repetimos un poco algunas cosas, porque lo que es evidente que parece que hay una superposición de roles entre Ben Alá, que era un guardaespalda del presidente, y de los grupos institucionales de la policía que deben proteger al presidente. Eso parece como evidente que por ahí hay una cuestión de celos. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, siempre ha existido eso y existe en todos los regímenes. Claro que hay un círculo muy estrecho de guardaespaldas a presidente que no pertenece a las fuerzas de seguridad. Incluso cuando pertenece a las fuerzas de seguridad, pueden tener una actuación muy particular que no sea controlada por la alta cúpula de las fuerzas de seguridad. Eso se ha producido, por ejemplo, en tiempos de Mitterrand, donde había un gabinete secreto para proteger a secretos del presidente con guardias civiles, con gendarmes, pero que obedecían únicamente directamente al presidente y no a sus jefes de la administración de la Guardia Civil. Entonces, esto siempre se ha producido en la Quinta República.
Sí, usted empleó ese término que yo tampoco no quería emplear, lo del gabinete negro y lo de Mitterrand, porque lo de Mitterrand fue una cosa media obvia, porque después se supo de la existencia de Mazarin, después se supo que el monsieur Sécurité de Mitterrand, el señor Gros Rouve, también la protegía a Mazarin y a su segunda mujer o amante, no sé cómo llamarla, así que otro gabinete, no sé si emplear el tema de gabinete negro, pero existió siempre.
Sí, claro, siempre ha existido ese tipo de... Y por la cosa que yo dije antes, es decir, que hay una... El poder en el inicio es un poder que tiene muy poca existencia en nuestro derecho. Y entonces hay una posibilidad de acumular, de multiplicar, por ejemplo, los consejeros, y no sabemos exactamente cuál es la función de cada consejero. Y eso es la geometría variable, ¿no? Y eso es un punto negro. permite al presidente, hay que convencerse de que las decisiones francesas son muy complicadas y el presidente preside, es el hombre más importante cuando tiene una mayoría parlamentaria para apoyarle, pero todos los medios oficiales lo tiene el primer ministro. El presidente ha tenido que inventar sus propios recursos financieros y humanos para funcionar, para poder controlar a toda la política. Y eso genera este tipo de cosas de alguien que no tiene poder policial, pero que ha sido considerado por policía de verdad como alguien que podía invitarse en una manifestación. Bueno, no era su lugar normal.
¿Y no le parece que Macron exagera un poco contestando que es una tempestad en un vaso de agua? No es realmente eso, ¿no?
El hecho de que afecta directamente ese círculo de poder pone de relieve un agujero negro en el funcionamiento de toda la quinta república.
¿Y por qué se tardó tanto? El incidente ocurrió el 1 de mayo en la Place de la Contrescarpe, atrás del Panteón, y se supo recién la semana pasada. ¿Quién difundió esta información?
Bueno, son solo los periodistas de Le Monde que han...
No, pero los periodistas de Le Monde estaban informados por alguien.
No, claro que sí. Yo conozco a los informadores. Bueno, han reconocido, han revelado que el tío con el casco que actuaba contra los manifestantes era Alexandre Benalla.
Y usted cómo lo, si mi última pregunta, ¿usted cómo lo vio esa entrevista que dio Benalla a Le Monde? Parecía como evidente que era como cocheada por el Eliseo, ¿no? Porque usted cree que realmente él se va a quedar sin Macron, que es sin trabajo, que Macron lo va a dejar.
Me parece que la entrevista es algo bastante bien concebida. No sé si ha sido concebida directamente con consejeros del presidente, probablemente que no ha podido hablar con periodistas de Le Monde sin prevenir, ¿no?, a personas del entorno de Macron, quizás a Macron mismo, porque sabemos que, bueno, las informaciones que tenemos es que había una relación humana bastante estrecha entre este guardaespaldas que había dado signos de confianza, bien que en el que Macron podía confiarse, ¿no? Entonces probablemente había hablado de eso, pero el tono es muy muy directo, muy parece una entrevista de verdad y no una serie de mentiras, ¿no? Me parece bastante buena.
Bueno, le agradezco mucho, señor Pérez, y hasta la próxima vez. Gracias.
Gracias, buenos días.
La actualidad mundial también está en el ecosistema digital. Seguinos en nuestras redes, en Twitter, Corresponsales OK, y en Facebook, Corresponsales en Línea. Envíanos tu mensaje, comentarios, o mencionanos con el hashtag #CorresponsalesEnLínea o etiquetanos con @CEnLínea. Corresponsales en Línea. Puro periodismo.
Votó y para la oposición fueron las elecciones más sucias de la historia, con un amplio fraude y presiones sobre la prensa. Más que elecciones, pareciera que fue una selección controlada por los militares en esta democracia vigilada que es Pakistán desde su división con India en 1947. El populista y campeón de cricket Imran Khan del Movimiento por la Justicia se atribuye la victoria en unas elecciones dominadas por la violencia y dos poderosos atentados terroristas del Estado Islámico que dejaron 180 muertos en las últimas dos semanas. Pero la Liga Musulmana Pakistana Nawaz, o PMLN, el viejo enemigo de Khan, representado por Nawaz Sharif, ex primer ministro y dudosamente preso por 10 años al regresar al país por acusaciones de corrupción, y una multipartidaria de partidos lo impugnan. No quieren reconocer la victoria. Exigen transparencia y el viernes pedían una nueva elección. Pero el PPP de Bilawal Bhutto, que no es otro que el hijo de Benazir Bhutto, la dos veces primer ministra asesinada en otra campaña presidencial, no participó de este reclamo y nadie sabe aún cuál será su actitud frente a una probable coalición. Su partido podría ser decisivo para formarla. Si no los escuchan y se dan las elecciones como legales, será la primera vez en 71 años que un civil transfiere el poder a otro civil en Pakistán. Los votos fueron contados a mano porque el software comprado a una empresa británica no funcionó. La elección estuvo plagada de irregularidades, con observadores internacionales que no podían entrar al país por falta de visa. En algunas regiones, los agentes electorales tampoco pudieron ingresar a los locales donde la gente debía votar. Hubo presiones a los candidatos, amenazas de los servicios de inteligencia pakistaníes o ISIS para disuadir a los candidatos de Nawaz, representado por su hermano Shehbaz. Shehbaz Nawaz, candidato del PMLN, dijo que el fraude fue directo de las autoridades, prácticamente institucional. Bilawal Bhutto dijo que los militares habían participado en el fraude y que los agentes electorales fueron echados de los lugares de votación. Al menos 340.000 militares fueron desplazados en todo el país para que votaran 208 millones de personas. Hay que recordar que Pakistán tiene uno de los ejércitos más grandes de Asia. Imran Khan, un playboy en Occidente, casado con la millonaria judía Jemima Goldsmith, divorciado, idolatrado deportivamente en su país, se convirtió en el más conservador y religioso de los candidatos a su regreso a Pakistán para hacer política. Uno se pregunta cuál de las dos personalidades de Imran Khan gobernarán, si la que conoce Occidente o la de este conservador pro-talibán, pashtún, que hacía vivir a su esposa Jemima con su suegro y todas sus hermanas en la misma casa familiar en Lahore. Khan necesita 136 bancas para conseguir la mayoría. No tiene otra alternativa que un gobierno de coalición. ¿Quién será entonces el que lo decidirá? ¿El PPP de Bhutto o él preferirá una alianza con partidos religiosos, regionales e incluso independentistas? Hasta hoy no se sabe. Imran Khan está siendo acusado de ser el candidato de los militares que querían frenar al primer ministro Nawaz Sharif, a quien ellos derrocaron, y a Bilawal Bhutto, dos dinastías familiares de la política en Pakistán. Durante sus 22 años de candidato político, Imran Khan nunca había sido considerado seriamente como hasta ahora, pero él abrazó el Islam más conservador, apoyó al Talibán, denunció la guerra contra el terror y las leyes de blasfemia que afectan a los católicos en Pakistán para conquistar un público bastante retrógrado políticamente y muy conservador. Con Nawaz Sharif preso y el ejército apoyándolo, nunca ha tenido una oportunidad mejor para ser primer ministro. Soy María Laura Viñolo desde París.
Corresponsales en línea, tiene ahora el placer de estar en conversación con el doctor Anil Sigdel. Anil Sigdel es un experto en temas de Oriente, trabaja y es investigador para el Instituto Hudson en los Estados Unidos, que tiene su base en Washington. Doctor Anil Sigdel, muchísimas gracias, muy buenos días por estar y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Es mi placer, muchas gracias por la invitación, sí.
A usted, estamos interesados en saber lo que está pasando en Pakistán, un país enorme, más de 100 millones de habitantes, acaba de realizar la semana pasada un proceso electoral, una de las principales preguntas a Nils Ziegtel es: estamos viendo en un país clave y muy importante de la región como es Pakistán esta incertidumbre. ¿Hay alguna prueba de que haya fraude electoral? ¿Usted cómo ha visto este proceso? ¿Cómo lo evalúa? ¿Es un proceso limpio? ¿Es un proceso sucio? ¿Son lógicas las acusaciones de fraude? ¿Qué está pasando?
Sí, gracias por la pregunta. Según la valoración preliminar de la misión de los observadores de la Unión Europea, el día de las elecciones fue ordenado y competitivo. Pero el problema es en cuanto a las restricciones contra la libertad de expresión en todo el proceso electoral, o también en cuanto a las oportunidades desiguales para hacer una campaña a otros candidatos, es que la Unión Europea misma no lo confirma tampoco, pero también menciona que ha habido acusaciones por la oposición. Yo diría que no es justo nombrarlo las elecciones más sucias que están hablando ahora. Esto hay que verlo en una perspectiva. En elecciones en el sur de Asia y en la región, uno no puede esperar una elección totalmente limpia. O sea, es un poco raro, pero los partidos llegan a un extremo para influir o acusar, y en caso de Pakistán, sin dudas, es aún más. Por ejemplo, en estas elecciones han dejado a unos grupos extremistas que están sancionados por la comunidad internacional para participar en las elecciones. Es un ejemplo.
Nos interesaría saber, sí, quién es Imran Khan. Porque por un lado es como usted lo define, ¿no? Una persona muy popular justamente por el cricket, y si es un playboy, como lo quieren presentar, o si es la figura religiosa y conservadora que él quiere presentar al electorado. ¿Cómo nos contaría usted quién es este Imran Khan, teóricamente triunfador?
Muy bien, muy gracias, una pregunta muy interesante. Y también usted lo dijo muy bien, cricket es como una pasión en estos países como Pakistán, India, que los británicos lo dejaron. Sí, y este hombre, como fue el capitán del equipo cuando Pakistán ganó la Copa Mundial del cricket a principios de los 90, entonces llegó a este nivel como un hombre muy, muy importante en Pakistán. Sí, Imran Khan es una personalidad muy curiosa, muy interesante. Tiene dos partes. Una parte que es más como un hombre que ha internalizado una cultura oeste, que occidental, que habla muy bien inglés como un nativo británico, juega al cricket. Pero al otro lado también nunca ha dejado realmente su parte tradicional de Pakistán. Primero, lo que es más importante para saberlo ahora en términos de políticas es un simpatizante de Talibán. Ajá. Entonces es una figura bastante problemática en ese momento. Esto va a ser importante, que qué política va a tener él hacia los extremistas de Pakistán. Es muy importante. Por ejemplo, su partido, que se ha salido como el primer partido ahora en estas elecciones, el PTI, que es como literalmente sería el movimiento de la justicia, como se llama su partido, ha dado mucho dinero a las madrasas. Las madrasas, sí, son esos colegios religiosos de Islam en su región de base en el norte de Pakistán, que se llama Khyber Pakhtunkhwa. Entonces, a veces, en cuanto a la India o a Estados Unidos, esta figura de Imran Khan es un poco problemático. En cuanto a la imagen del playboy, esto es su pasado. Él mismo ha dicho que en el pasado él ha hecho errores. Pero ahora, como veo, que ahora ya lleva mucho tiempo con su vida conservadora. Si nos fijamos en su vida personal, vida política y sus actividades diarias y sus ideas que siempre está hablando, él es una figura conservadora, definitivamente, diría yo. El hecho de que sus dos hijos con su primera mujer británica, una británica élite, tienen nombres musulmán. Claro. O sea, esto dice algo, porque él él realmente no había internalizado la cultura occidental, aunque por fuera lo parecería.
Estamos hablando con el doctor Anil Sigdel, que es un experto en temas de Oriente, de Asia, y nos está hablando de un mundo fascinante, un poco lejano para la gente de Buenos Aires, para nuestros oyentes, que es Pakistán. Y cada vez que hablamos de Pakistán, naturalmente hablamos también de la India. Su vecino, con el que ha tenido y mantiene una relación conflictiva. ¿Cuál es el papel de India en estas elecciones, en este proceso electoral? Y ¿cuál debería ser o cómo imagina usted la relación futura a partir del nuevo cambio de gestión, a partir de la nueva del nuevo gobierno, doctor Sigdel?
Es otra una pregunta muy importante, porque los dos son potencias nucleares y nunca están con buenos términos uno a otro. Es muy muy importante. En cuanto a estas elecciones, el papel directo de la India no lo veo yo, no hay. Pero indirectamente siempre el factor indio existe en Pakistán. Entonces ahora es un poco curioso, porque la victoria de este señor Imran Khan es como un choque a India, porque a India le gustaría ver el señor Sharif, que está ahora en la cárcel, como su amigo, porque el señor Sharif quería realmente mejorar las relaciones con India y estaba más autónoma en cuanto a hacer decisiones de política exterior, porque en Pakistán hay que entender que la política exterior es algo del ejército. Y también otro hecho muy curioso es el pueblo pakistaní, aunque estén desesperados por la situación de su propio país, como han votado a Imran Khan, significa que no están de acuerdo con la política exterior de India, específicamente contra Pakistán o esa región que siempre ha estado en conflicto, que se llama Cachemira.
Sí, Cachemira.
Entonces, ahora sí, es muy curioso, yo veo más papel de China que de India, porque este señor Imran Khan, su retórica fue del desarrollo humano, desarrollo de la infraestructura del país, y el crecimiento económico y todo eso. Y al otro lado, China está invirtiendo mucho. Tienen unos proyectos muy grandes de unos 50 billones de dólares. Y en cuanto a la relación con India, como dije yo, no es realmente es el papel de Imran Khan para hacer decisiones en la política exterior. No va a tener mucha autonomía. Es lo que guarda es el ejército. Pero como él, con su historia de cricket y que tiene millones de admiradores en India, podría ser una oportunidad para los dos países para mantener la relación en un nivel más tranquilo. Por ejemplo, particularmente en la frontera, en Cachemira, que siempre hay casos de violencia. Y en su primera declaración, señor Imran Khan ha hablado que él quiere hablar con India en tema de Cachemira, y él ha dicho claramente que él no está de acuerdo con la política de India, que es básicamente la represión militar en Cachemira. Aunque es algo que no le guste a los indios, cuando un pakistaní habla del tema de Cachemira, esto enfurece a muchos indios en India. Pero es igual que en su primera declaración, señor Imran Khan ha hablado de eso. En cuanto a la expectativa en la India o en Estados Unidos, con este señor no hay mucha expectativa. Es al contrario, que ellos creen que va a ser más difícil para trabajar con este señor.
Muchísimas gracias. Hemos viajado hasta Pakistán y su incierto panorama político gracias al doctor Anil Sigdel. Él es experto en temas de Asia del Instituto Hudson en los Estados Unidos, con base en Washington. Le agradecemos muchísimo esta conversación con Corresponsales en Línea. Ha sido verdaderamente un placer, señor Sigdel. Muchas gracias.
Mi placer. Muchas gracias por tenerme con ustedes.
Corresponsales en Línea. La 1110 desde el mundo a Buenos Aires y por Radio Nacional a todo el país.
exposición de la sociedad rural este año en Palermo expresa el buen momento de la ganadería, a tal punto que se venden más máquinas para esa actividad que para la agricultura, y se llegó a pagar 2,5 millones por un campeón, que es una cifra récord. Silvia, vos que estás al tanto y que has estado en todos estos días acá en la rural, contanos, ¿por qué se produce este escenario tan, tan beneficioso para la ganadería y la agricultura para lo que viene, verdad?
Sí, bueno, Sofía, vamos a contarle a nuestros oyentes que estamos justamente con la 1110 en la rural. Ayer fue la inauguración oficial de la muestra y si querés, es una muestra que descolló justamente por la ganadería. ¿Y por qué? Porque cuando asumió Mauricio Macri, se propuso poner en pie de nuevo esta actividad. Hay que acordarse que durante el gobierno anterior...
estábamos cerrados.
Claro, no se prohibieron las exportaciones en el año 2006. Eso produjo una liquidación de vientres y de ganado de 12 millones de cabezas, o sea, se redujo lo que se llama el stock ganadero, o sea, dejamos de salir al mundo, los ganaderos liquidaron a precio bastante bajo sus pertenencias, digamos, sus haciendas para el consumidor tampoco se benefició porque la carne también estaba cara.
Sí, nunca bajó el precio.
Exactamente, entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer una mesa de ganados y carne, es decir, vamos a unir toda la cadena, desde el productor hasta el supermercado. Y Macri en persona se puso a liderar esa mesa. Cuentan que las reuniones tiene un cuadernito y va anotando y va preguntando qué pasa, etcétera. Y las exportaciones de carne han aumentado un 60%. Está aumentando el stock ganadero. Un hecho, por ejemplo, acá en la rural, se llegó a pagar 2,5 millones de pesos su gran campeón. Pero para entender, ¿qué nos espera? ¿Qué está pasando con la ganadería? Estamos muy contentas en el programa de recibir a Alfredo Guzmán, que es el presidente de la Asociación de Angus, que es la raza ganadera que más animales expone en la rural. Y además, Alfredo Guzmán participa en esa mesa de ganados y carnes que dirige el propio presidente. Bueno, Alfredo, muchas gracias por estar con nosotras aquí en Corresponsales en Línea, esta vez desde la Sociedad Rural. ¿Qué está pasando con la ganadería? ¿Qué se debe a este fenómeno?
Bueno, la ganadería está pasando por un momento especial. Diríamos que hay muchas incertidumbres que creemos que van a llegar a su fin, que es rápidamente la exportación a China de carne enfriada, y creemos, y esto te lo dije el año pasado, que se abre Estados Unidos, creemos que está mucho más cerca, y eso es muy importante. ¿Qué significa ser importante en esto? Es que aumenta la demanda. Cuando aumenta la demanda, se produce justamente que el negocio quiere expandirse y siga creciendo. Como vos has dicho bien, se recuperó bastante de esa pérdida de stock, porque los dos primeros años de este gobierno hubo créditos muy blandos, y aquellos que se habían quedado con los campos que le alquilaban, porque la agricultura en ese momento ya no era tan rentable, pudieron acceder a poder poblar y se vendieron muchas vaquillonas, lo que significa justamente ampliar la fábrica, que son las vacas. Este año está un poco más tranquilo, pero justamente porque creo que faltan dos o tres, hechos que provoquen que haya una demanda más fuerte. Los remates han sido, estoy hablando ahora de Angus, los remates han sido razonablemente, se vendió todo, pero no hubo un ajuste inflacionario comparativo con los precios del año pasado. Eso no es bueno, por supuesto, para el sector. Pero, por supuesto, salieron los difíciles cuando uno hace un remate y se queda con los animalitos adentro y no los vende.
Claro.
En ese aspecto creo que es muy importante esto que está al salir. Lo de China, bueno, estuve en Shanghái, justo después que un día antes de que se firmara este protocolo nuevo, y yo creo que eso es pronto. No hay que olvidar que China es el principal comprador de carne que tenemos, 50% de lo que exportamos va a China. Uh-huh. Así que ampliar ese mercado con el potencial que tiene en volumen de gente es algo que, sin lugar a dudas, es el principal comprador del mundo. Y si quizás con estas cosas que está pasando con Estados Unidos, que no se pone muy de acuerdo, puede ser muy, muy importante.
Alfredo Guzmán, ¿qué está pasando en el mercado interno, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos está pasando? consumiendo.
¿En qué lugar? ¿En remates? ¿En venta
general,
de carne?
En el consumidor final, diría.
Yo creo que la carne no ha tenido un ajuste y ha salido muchos periódicos que la carne no se ha ajustado realmente como lo que con otro tipo de producto. Eso cuando ustedes ven los diarios, en tal lugar aumentó tanto contra tanto, la carne está bastante razonable. Y una cosa también muy importante es el hecho que las 120 kilos de proteínas que tiene la Argentina, ha crecido mucho el pollo y también el cerdo, porque hay un equilibrio. Años antes, cuando se disparaba la carne, era muy fuerte el tema porque era muy dependiente la familia de comprar solamente carne vacuna.
Es verdad.
El pollo ahora está arriba de 40 kilos y está también el cerdo arriba. Más o menos, supongamos que estemos en un 50 y pico y llegamos a 120 entre todos compensando, muy poca participación de la oveja, diríamos, ¿no? El ovino. Es así por un tema, sí, yo de costumbre, de flete, etcétera, pero el cerdo bien, y el cerdo algo se importa también, así que por supuesto eso quiere decir que,
o sea, hay un requerimiento. No todo es producto nacional, el cerdo
no,
sí es
algo,
importado.
Algo entra.
Ajá. Sí. Y respecto a Estados Unidos, ¿podrías ampliarnos qué significa entrar? Porque Angus, ustedes exportan carne con marca, que eso también es un diferencial muy importante.
Bueno, también dije el año pasado, espero que sea. Nosotros hicimos todos los deberes para estar autorizado por el USDA, que es el SENASA de Estados Unidos, para certificar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este momento tenemos 16 frigoríficos que tienen el protocolo con Angus y el SENASA para poder hacer carne Angus certificada. Todo esto se presentó en Estados Unidos y si se abre la exportación podemos marcar la carne con carne Angus y aceptan nuestra certificación, que es una cosa muy importante. En el 2001 ya se había vendido bastante dentro del cupo que había de 20.000 toneladas. Y lo que sí estoy seguro, si se abre, que la primera carne va a ser Angus, porque hay dos frigoríficos que ya tienen todo preparadito, hasta las cajas con nombre para que si sale estar.
¿Para cuándo?
Bueno, eso creo que no lo sabe nadie. Bueno. Creo que la alternativa que se habló en la mesa de carne siempre es que había un intercambio de dejar entrar la carne de cerdo, que todavía creo que tiene que terminar unos protocolos con el SENASA, y el pacto, dicen, es que una vez que entre la primera partida de cerdo, sale la exportación de carne.
Bueno, me alegra.
¿Cómo es el presidente Macri en las reuniones de las mesas de ganado y carne de la cual vos participás?
Realmente lo sigue muy bien. Quizás ahora la última no estuve, pero en la primera, que solamente creo que era la de carne la que había, ahora está la forestal, la lanar, la lechera y todo, pero lo nuestro lo seguía muy bien y hacía preguntas muy apropiadas sobre varios temas, fundamentalmente lo que se avanzó mucho en las famosas cajas negras para evitar algo que sin duda es perjudicial para todo el sector, que es la venta.
La evasión, claro.
Entonces,
claro,
la evasión y es, claro, muy grande.
Es muy grande.
Pareciera ahora que las carnicerías, que son muchas, está habiendo nuevas medidas. Se han cerrado varios frigoríficos y carnicerías. Y la última vez que estuve yo todavía estaba Abad y dijo que había aumentado muchísimo la recaudación en el sector. Que era, ¿te acordás? Los papeles que exige ahora el INIER para comprar. Claro. O sea, que presentar todos los papelitos bien hechos. Entonces significa que sabemos quién es. Ajá. Pero bueno, la Argentina no solamente en la parte cárnica, sino en todo, sí, en todo, sí, todo hay un mercadito negro lamentable, porque el hecho de que todos aportaran también significaría menos presión para los que sí siempre aportan.
Sí, como siempre.
Así es.
Hay quienes dicen que justamente por el buen momento de la exportación y la demanda, vamos a entrar en una etapa de retención de vientres. Es decir, que los ganaderos van a tratar de tener un stock mayor. ¿Es así?
No, en este momento. Justamente, ajá, destaqué en una reunión que hay más de un 40% que se está yendo al mercado de vaquillona, vaca. Ajá. Eso quiere decir que al no haber demanda, la gente prefiere hacer caja. Ajá. Los dos años anteriores, sí.
Okay.
Y en los remates, te diría que los toros se venden mucho más rápido y la vaquillona es un poco más pesado.
¿Cómo ve usted este año la exposición rural? ¿Qué conclusión pueden sacar de este año?
Yo creo que fue muy buena. En el caso nuestro fue nuevamente un récord de 320 animales, 97 expositores. Lamentablemente el tiempo fue pésimo.
Sí.
Hubo, como bien dijo Silvia hace un rato, excelentes ventas en Brangus. que es un mercado con mucha demanda, porque justamente tanto Paraguay, un sur de Brasil, y entonces le tienen, son los que compran a precio más caro. A veces nos queremos mudar al norte, hacer una jorobita al Angus para ver qué ocurra, pero claro, es un hermano todavía chico, y sigue aumentando. No te olvides que, como también dijiste muy bien, nosotros tenemos el 55% de raza en lo que es todo el país, y Brangus con sus cruzas, que puede ser Limangus y cruzas con Angus, quiero decir, ¿no? Sí. Llegamos al 70, es el volumen más grande que hay. Sí, en ese aspecto, imagínate, como te dije, la cantidad de remates que tenemos, la cantidad de... hay un volumen interesante. Para eso es importante que justamente haya demanda, que es lo que hace que traccione mucho más la posibilidad de retener para ampliar el negocio.
¿Ustedes, Angus, está exportando a China también?
Angus a China exportó, sí, pero exportó alguien que no exporta gran volumen, sino manda todo por avión a restaurante muy bueno de China, Dubai, porque estuve en dos restaurantes en Shanghái y en Dubai que tenían carne Angus, pero lo venden en poca partida, de una o dos toneladas que mandan por avión para el restaurante. El hecho es que vaya ahora a góndola y más restaurante sería muy, muy importante.
Seguro. También se abrió el mercado de Japón, pero para la carne que está al sur, o sea, en la Patagonia, que es una zona libre de aftosas sin vacunación.
Correcto, de Fridevi, el frigorífico de Río Negro, hizo ya la primera exportación. Yo creo que eso es un mercado para el año que viene, porque está más avanzado Uruguay. Tú te acuerdas que el año pasado el frigorífico más grande de Uruguay lo compraron los japoneses, así que no creo que lo compraron para vender carne en Uruguay.
Para ellos mismos.
No, así que eso va a ayudar mucho, porque en definitiva tiene el mismo protocolo sanitario que nosotros, o sea, libre de aftosa con vacunación. Claro. Y tú estuviste presente cuando le dimos comer al príncipe japonés, a su alteza imperial, y le decía yo cuando le traducían que está comiendo carne libre de aftosa con vacunación, y va a ver que no se va a morir, y todo lo que estamos acá, simpatiquísimo, ¿te acuerdas que al principio no nos dejaba acercar? Después bajó, se sacó fotos con todo, porque la guardia nos tenía como si fuéramos asesinos.
Claro, esos protocolos de seguridad.
De seguridad, ¿no? Tremendo. Tremendo. Tenía que estar a un paso, no estar.
Vaya a saber qué le dijeron, a dónde venía.
No, pero una persona simple, amable, él y la mujer, realmente encantadores, y pasamos un muy buen día.
Ahora, Alfredo, vos expresás lo que son los establecimientos de punta en tecnología, que hacen todos los deberes, etcétera. Sin embargo, la producción media de la ganadería en la Argentina deja mucho que desear.
Y si es artesanal.
No, en el sentido que el porcentaje de aparición es bajo, a veces hay problemas sanitarios. ¿Qué es lo que debería hacerse para elevar en general el nivel?
Yo creo que tendría que haber un trabajo muy importante, quizás de las asociaciones, de las rurales y el SENASA, para ajustar las normas etarias. Lo que está dicho Silvia es muy importante, porque si hacemos un ajuste de menos del 60% que estamos obteniendo de ternero, con un 10%, el volumen de animales nuevos que habría, de volumen de terneros, sería fantástico. Y ese ajuste es tener las vacas controladas si tienen alguna enfermedad, los toros hacer los lavajes necesarios, porque a veces tiran toros que ni los revisan, y no solamente no preñan, sino que infectan vacas. Claro. Y eso es lo que produce, sobre todo en el NOA y en el NEA, el porcentaje es muy, muy bajo. Es un tema de educación que a veces nos falta, bueno, siempre nos falta, ¿no? Estuve muy audaz en decir a veces. Pero eso es algo que realmente es muy buena tu observación, en el sentido que habría que ajustar, porque eso con algunas medidas, con informar, con enseñar, es un aumento, pero grande, grande en volumen.
Vos sos presidente de una asociación latinoamericana, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo está la ganadería argentina si la comparamos con Colombia, México, Uruguay, Brasil? ¿Cómo estamos?
Yo diría que estamos muy, muy arriba del resto. Sí, en el caso de Uruguay, realmente trabaja muy bien, tienen 12 millones de cabezas con 3 millones de habitantes, o sea que cada habitante tiene 4 vacas, y es un país que vive de la exportación. Nosotros estamos exportando el 12% de lo que matamos. Ah. Uruguay exporta el 80%. Wow. Así que son dependientes. Y justamente en ese aspecto, la carne argentina es la que más se paga de Sudamérica, comparativo con Uruguay, Paraguay y Brasil. En Brasil la carne es importante, el volumen, es el principal exportador, sí, bueno, de carne vacuna, porque también a veces participa la India, pero la India es búfalo. Uh-huh. Pero es mucho Nelore. Importan cualquier cantidad de semen de Angus para cruzar. Y siempre me peleo graciosamente con el presidente de la Angus brasileña. Me dice, viste qué bueno que está. Sí, pero es la cruza de Angus con el Oli, le ponen Angus. Pero, sí, pero viste que tenemos que masticar un poquito más. Bueno, pero bueno, de punto de vista de proyección, trabaja muy bien, exporta muy bien a todo el mundo con otros precios. Pero bueno, si tenés a Robert De Niro que hace la publicidad para la hamburguesa Angus de Brasil. Nosotros bueno, no pudimos. Queríamos hablar con el distinguido Balá para que hablara de eso, pero dijo que
pero
no
vos,
estaba.
Vos tenés amigos de Francia maravillosos, grandes actores franceses, podrías haber.
Sí, pero hablamos siempre de alcohol, no de comida.
Ah. Bueno, muchísimas gracias, no, Alfredo Guzmán, presidente de la Asociación de Angus en Argentina. Gracias por estar en Corresponsales en Línea.
No, muchas gracias y bueno, como siempre, muy amables.
Gracias.
Corresponsales en Línea, transmitiendo desde el planeta. Corresponsales en Línea, profesionales de primera, todos juntos en la 1110.
Breaking up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea está siendo uno de los mayores desafíos que el gobierno británico ha tenido que enfrentar desde la Segunda Guerra Mundial, y las soluciones todavía no aparecen. La posibilidad de un no acuerdo puede convertirse en realidad. Este jueves, el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, dejó en claro que el bloque no aceptará la relación comercial propuesta por la primera ministra británica, Theresa May. El gobierno del Reino Unido pretendía seguir manteniendo los derechos aduaneros adquiridos como socio comunitario, es decir, como socio de la Unión Europea, aún incluso de su salida de la Unión Europea. Barnier le recordó a Theresa May que no es posible irse de la Unión Europea conservando los derechos comerciales. Es Londres el que decidió irse y no al revés, le señaló. Y también machacó que las cuatro libertades europeas son indivisibles. Sofía.
Claro, Isabel Hilton, que es una de las más prestigiosas periodistas británicas, es CEO de China Dialogue. Ella nos va a explicar cómo entender esta negociación imposible entre Europa y el Reino Unido, y creo que la tenemos en línea. Isabel, ¿estás ahí?
Estoy aquí, gracias. ¿Cómo están?
Buen día, Isabel. Soy Sofía Neyman y Silvia Neistat. Estamos acá en Buenos Aires en la 1110, ahora desde la Exposición Rural Argentina. Te hago una pregunta. ¿Gran Bretaña está más cerca de un acuerdo o no?
Estamos más lejos que nunca de un acuerdo. Theresa May ha hecho una propuesta que ha negociado con su propio partido, que es su principal enemigo, y le presentó a Europa, pero mientras tanto se fueron dos ministros ultra brexiteers de su gabinete. Entonces ni tenemos un acuerdo con nosotros.
Silvia.
Sí, Isabel, en un clima como el de la escena política británica, después de las renuncias de los líderes del Brexit más duros y con enfrentamientos parlamentarios que expresan la debilidad de May, ¿hay posibilidad de una alternativa para encauzar la negociación?
Mira, Silvia, es muy difícil verlo. El problema de Theresa May es que no tiene mayoría en el Parlamento, entonces no tiene espacio para negociar. Y hasta ahora, como digo, somos 15 meses después del plebiscito y hemos negociado casi nada con Europa. todas las negociaciones han sido adentro del Partido Conservador, sobre todo con una facción ultra que mantiene a la primera ministra como un rehén, somos todos rehenes en la actualidad. Y la versión que ella presentó a la reunión a Cheques hace 3 semanas fue el compromiso, pero los ultras no lo aceptaron. Y si ella se acerca, si este grupo pierde lo demás. Si no se acerca, puede pasar igual. Y sin hablar de qué va a decir los 26 países de Europa al asunto. Claro. Estamos realmente en un ámbar.
Ajá. Pero, ¿cuál va a ser la propuesta? Porque estuvo, digamos, Barnier, el negociador jefe de la Unión Europea, dijo que ellos no van a aceptar de ninguna manera que Gran Bretaña siga manteniendo los derechos aduaneros adquiridos como miembro de la Unión Europea. ¿Cómo crees que puede llegar a resolverse esta situación?
Bueno, como digo, es un problema realmente infernal. Bueno, esta semana, gracias a Dios, el Parlamento ya está de vacaciones, pero la pesadilla continúa. Y el problema en el fondo es que las promesas de los que quisieron salir de Europa fueron falsos. Y cualquier vía que tomamos va a costar, realmente va a costar al país. Y va a costar a sectores importantes. Entonces, en primer lugar, Theresa May tiene que sobrevivir el Congreso de su partido al fin de agosto. La prensa de derecha insiste que los miembros del partido no son contentos ya y van a quejarse, pero del otro lado, las empresas se quejan del otro lado. Entonces, No hay espacio, como digo. Si sobrevive a este castigo, ¿qué son sus alternativas? Se acerca de Europa, aún lo mínimo que puede, va a tener más problemas con las ultras y su partido parlamentario. Los ultras esperan que este no puede resolverse, porque para ellos salir sin acuerdo sería lo mejor. Pero la mayoría en el Parlamento, y me imagino en el país, reconoce que este sería un desastre. Aún con compromiso, por ejemplo, que quedamos adentro de la Unión Aduanera, como Noruega, por ejemplo, hay riesgo que nadie esté satisfecho. Porque esta implica aceptar movimientos de personas y sería casi imposible tener una política de comercio independiente. Así que, ¿para qué estamos sufriendo sobre eso? Porque no ganamos nada. Y bueno, ahora hay muy poco tiempo para negociar. Claro. Así que yo sospecho que Theresa May va a terminar pidiendo más tiempo para solucionar algo que no tiene solución.
Isabel, un divorcio sin acuerdo significaría para el Reino Unido una pérdida de un 1,5% de su Producto Interno Bruto, según estima el Fondo Monetario Internacional. Si el no acuerdo se concreta, ¿cuál será el costo financiero para Gran Bretaña?
Bueno, la verdad es que nadie sabe, pero hay varias versiones de quién escuchas. Algunos dicen que al día siguiente habría una discusión masiva, casi todo, desde los vuelos comerciales hasta el comercio exterior. Y sería un suicidio para una economía sofisticada y muy, muy conectada como la de Gran Bretaña. Aún con la propuesta de Theresa May hay problemas importantes. ¿Qué va a pasar con servicios, por ejemplo, si no están adentro de su propuesta? Y este es el sector más importante de la economía. Entonces, los otros hablan de un mundo imaginario, que Gran Bretaña vive bien, bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pero este no cubre servicios. Y con un presidente en los Estados Unidos que habla como habla, ¿no? El OMC me pregunta si va a sobrevivir a Donald Trump. Y si no, ¿dónde estamos en 10 años? Esta es otra realidad de que no se habla. en este debate surreal que tenemos aquí en Gran Bretaña.
Bueno, muchísimas gracias, Isabel Hilton, CEO de China Dialogue, por estar en Corresponsales en Línea. Muchísimas gracias.
Bueno, un gran placer. Gracias a ustedes.
El mundo es nuestro estudio. Corresponsales en Línea, en la 1110.
You lost your job, yeah, this is your life. You got no hope, you got no plan. But the billionaire, yeah, he's your man. Cause Trump is on your side. Yeah, Trump is on your side. He's a billionaire.
Con un inesperado acuerdo, Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un consenso para no imponerse mutuamente nuevos aranceles. Así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta tregua comercial con la Unión Europea. Lo escuchamos.
Donald Trump. Nos hemos puesto de acuerdo, en primer lugar, en trabajar juntos en busca de cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices. Gracias. Jean-Claude Juncker. La intención fue llegar hoy a un acuerdo y hemos llegado a un acuerdo hoy. Mientras estemos negociando, a menos que una de las partes detenga las negociaciones, retendremos los aranceles adicionales y volveremos a evaluar los aranceles existentes sobre el acero y el aluminio. Esta fue una muy buena y constructiva reunión. Gracias, Donald. Donald Trump. Este ha sido un gran día para el comercio libre y justo. Sin duda, un gran día. Gracias a todos.
El pacto se concretó este miércoles en el marco de una reunión entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y Donald Trump en la Casa Blanca en Washington. Ambos acordaron la creación de un grupo de trabajo para negociar las diferencias arancelarias. Mientras se lleven a cabo las conversaciones, ninguno de los dos bloques impondrá nuevas barreras comerciales al otro. Pero por ahora se mantienen las barreras de Estados Unidos al acero y a las contramedidas europeas. Silvia, contanos exactamente qué es lo que se acordó y cómo fue recibida esta noticia por la Unión Europea. Este acuerdo incluye el levantamiento de los impuestos estadounidenses a los automóviles europeos. ¿Y qué da Europa a cambio?
Bueno, mira, este acuerdo es un paso muy importante para evitar una guerra comercial entre los dos. Claro. Y todavía no está claro qué es lo que incluye, porque es un acuerdo bastante general. Pero te voy a contar, Sofía, que se realizó en Buenos Aires el último viernes y ayer sábado una reunión de los ministros de agroindustria del Grupo de los 20. El Grupo de los 20 concentra en sí mismo el 80% del comercio mundial de alimentos y tiene el 60% de las tierras cultivables. Y esta reunión de ministros, en la cual participó el ministro de Agricultura de Estados Unidos, tuvo un documento como pocas veces se vio del Grupo de los 20 en otras áreas como las finanzas, digamos, en otros sectores, el transporte, en fin. ¿Qué dice este documento? Que tiene una relevancia muy importante y se va a discutir en la cumbre de los presidentes que se realiza en noviembre en Buenos Aires. La primera cosa que dice es que el Grupo de los 20, a excepción de Estados Unidos, está comprometido con el acuerdo firmado contra el cambio climático en París. Y dijo, invertir en el clima es invertir en progreso. Los acuerdos de París son irreversibles. Lo segundo que dijo es que las medidas proteccionistas le hacen un daño irreversible al comercio mundial, en una medida dirigida básicamente a Trump. Señalando que si bien Trump quiere disimular frente a sus agricultores el daño que provoca sus medidas proteccionistas, imponer aranceles, etcétera, Los agricultores de Estados Unidos prefieren no recibir esas ayudas, sino competir libremente. Y eso también es muy importante. Pero para entender un poco más, ya estamos en comunicación con Daniel Kerner, economista, politólogo, director para América Latina de Eurasia Group, con sede en Nueva York, y nos va a explicar un poco qué es lo que está pasando en este momento. Doctor Kerner, lo saludamos desde Buenos Aires, Sofía Neyman, Silvia Neistat. ¿Está usted allí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. ¿Por qué cree que Trump aceptó el acuerdo con la Unión Europea? ¿Cuál es su estrategia?
La verdad es que es un poco complejo a veces entender las cosas. Si uno mira el acuerdo, la verdad es mucho que haya salido de acá. Finalmente, lo único que acordaron fue seguir negociando. Europa se comprometió a aumentar importaciones de LNG, para lo cual no va a pasar en corto plazo, en soja, que tampoco va a pasar en corto plazo, y algunas de las tarifas se mantienen. Pero sí creo que es algo parecido a lo que ya hemos visto con Trump en algunas ocasiones, algo parecido pasó con China, el cual se puso duro, después se ablandó y después volvió a ponerse duro. Lo mismo está haciendo con México y Canadá con el Tratado de Libre Comercio. Creo que sí hay una estrategia de jugar duro después cuando el riesgo de una guerra comercial aumenta. Trump va un poco marcha atrás porque entiende que esos riesgos es donde quiere algún tipo de acuerdo favorable a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que más adelante o en los próximos meses no se frustre nuevamente y veamos otro pico de tensiones, ¿no?, entre Europa. Yo creo que más bien es una cuestión donde él quiere lograr acuerdos bilaterales favorables para Estados Unidos, desarmar de alguna manera el orden multilateral, pero evitar una guerra comercial.
¿Y esto es un principio de acuerdo sólido o puede ser como acaba de ocurrir entre Trump y China, que parecía que llegaban a un acuerdo y después parece que quedó en la nada?
Yo creo que no es muy sólido porque si uno mira lo que acordaron, realmente no hay demasiado que haya ganado los Estados Unidos acá. Europa se compromete a importar más LNG, para lo cual no está todavía el gas natural, para lo cual no está la infraestructura todavía en Estados Unidos, un poco lo del azufre que tampoco está. Claro, la única diferencia tal vez más importante entre lo que pasa con China o lo que pasa con México y Canadá y con Europa es que en realidad Estados Unidos no tiene un problema comercial tan grande con Europa como lo tiene con nosotros, al menos en la percepción de Trump. Pero no creo que esto sea el fin de las tensiones. Digo, inclusive un par de semanas atrás Trump hizo la gira por Europa, dejando bien en claro su oposición a muchos de los acuerdos multilaterales con la OTAN o inclusive con Inglaterra, ¿no? Entonces yo creo que esto no es el fin de las tensiones, más bien me parece que es algo que es parte de la volatilidad de Trump, que además da para interpretarlo como algunos lo hacen, esta muestra que Trump en realidad ladra mucho pero no muerde, y otros que dicen en realidad no tiene mucha estrategia pero va a ser duro, ¿no? Creo que las dos son posibles.
Brun Le Maire, el ministro de Economía francés, dijo después del acuerdo que Francia va a defender las barreras que garantizan la protección y seguridad de sus consumidores. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Francia fue un país perjudicado por esta negociación entre Trump y Juncker?
Yo creo que lo que están dejando claro es que cuando se empiecen a negociar los detalles, los países no van a ceder mucho más que lo que han cedido ya hasta ahora y que no van a ceder a todo lo que quiera Trump, ¿no? Entonces yo creo que más bien fue, por un lado, un esfuerzo de tratar de limitar algunas acciones maduras de Estados Unidos, pero me parece que del lado francés dejando claro que sí van a ser duros. Y me parece que eso también tiene que ver con algo que ha empezado a surgir en las últimas semanas, lo vimos sobre todo después de la última gira de Estados Unidos, pero que ya de Trump en Europa, pero que ya estaba antes, que es la percepción que sienten en las principales capitales europeas, como lo dijo Merkel y también creo que lo piensan acá, que Europa ya no puede depender de Estados Unidos y tiene que empezar a pensar una estrategia a lo mejor un poco más independiente. Entonces creo que estos señales también son parte de darse cuenta de eso, ¿no?
Estamos hablando con Daniel Kerner, que es economista y politólogo. Yo soy Sofía Neyman y le quería preguntar si la Unión Europea y Estados Unidos acordaron trabajar de forma conjunta en materia energética. ¿Cómo incide, por ejemplo, este acuerdo, la disminución de la dependencia que tenía Europa en exportar gas de Rusia?
No demasiado, digamos. O sea, hay
Europa sigue de alguna manera muy dependiente de las importaciones de gas ruso. Hay una estrategia de largo plazo de Europa de tratar de reducir esa dependencia, especialmente con tratar de aumentar las importaciones de LNG, LNG, ¿no? Estados Unidos es una empresa que en este contexto ahora, la alta producción de Estados Unidos, se vuelve un exportador grande, pero todavía falta para eso. Entonces, digo, si en Europa ni siquiera llevarse a la parte, pero es parte de un esfuerzo que ya venía de antes, por eso tampoco es muy controversial para Europa, de tratar de reducir esta dependencia de Rusia, pero eso no va a pasar en el corto plazo. Entonces, es un plan que sigue y que probablemente avance, pero no va a ser algo que cambie en los próximos dos años.
¿Qué impacto tiene en la Argentina la guerra comercial, el acuerdo que logró Trump con Europa? ¿Alivia o no la situación?
Pues un poco yo creo que sí. Para Argentina, como hemos visto, como para el resto de América del Sur y casi toda América Latina, siguen siendo países muy vulnerables a los cambios en la economía global, ¿no? Entonces me parece que tensiones crecientes que pudiesen llevar a un enfriamiento de la economía global le iba a pegar a Argentina, bastante problemático en un contexto en el cual Argentina además está bastante vulnerable. Fuera de eso, no me parece que haya mucho más. Bueno, está el compromiso de Europa de comprar más soja a Estados Unidos, pero que eso en realidad ya se pensaba que podía empezar a pasar simplemente por los aranceles que China le está poniendo a la soja. Me parece que diría además, para Argentina es mucho más importante, casi creo que para todo el mundo, lo que pase entre Estados Unidos y China, porque creo que ahí sí hay temas más complejos. Claro. Dentro de Estados Unidos hay, dentro de la administración Trump y en Washington, hay un consenso mucho mayor de que hay que ser más duro con China por temas comerciales, pero también por temas geopolíticos, y con Europa, que es una cuestión más directa de Trump. Y entonces me parece que eso genera un riesgo mucho mayor para la economía global y también para las principales exportaciones argentinas.
Dígame, ¿cómo se logra el acceso a los mercados? ¿Nos puede contar cómo hizo la Reina Máxima para que el dulce de leche, por ejemplo, ingrese a Holanda?
Desde Argentina, no, para productos argentinos, dice, claro, me parece que son negociaciones, bilaterales y multilaterales que dices para tratar de reducir y quitar barreras arancelarias, ¿no? En gran medida, algunos países, como decía antes, Europa está en eso, América Latina está en eso, vimos la reunión de la Alianza para el Pacífico en Mercosur antes, ¿no? O sea, me parece que esos son finalmente los caminos. Lo que pasa es que es un contexto donde la principal economía global no quiere avanzar en el libre comercio, sino más bien quiere empezar a reducirlo. Eso se vuelve un poco más difícil. Habiendo dicho eso, los caminos a lo mejor por otros países más pequeños o de otros lugares quedan un poco más abiertos, dada la reticencia de Estados Unidos.
Estamos hablando con el doctor Daniel Kerner, economista, politólogo, director para América Latina de Eurasia Group. Se dice que la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, está en crisis. ¿Quién nos defiende? Primero, ¿es así? ¿Y quién nos defiende en ese caso?
Yo no creo necesariamente que esté en crisis, creo que ha funcionado bastante bien en general. El problema que tiene ahora sí es que el país, la economía, ¿no?, la economía más grande del mundo, no quiere necesariamente seguir sus lineamientos. Estados Unidos tiene sus vaivenes con la Organización Mundial de Comercio, pero siempre ha sido al menos un actor que lo apoya fuertemente, ¿no? Y me parece que lo que sí está pasando es que con Trump, no queriendo necesariamente seguir hablando a veces de reformarla o de salirse, entonces su eficacia y su efectividad se reduce, ¿no? Pero yo creo que fuera de eso, más bien, creo que el problema que hay es que en parte por Trump, pero también por algunas cuestiones de la pérdida de poder relativo a Estados Unidos, la suba de China, están un poco en cuestionamiento muchas de estas instituciones internacionales que desde al final de la Segunda Guerra Mundial, durante la segunda mitad del siglo XX, ordenaron la economía mundial. No está claro, y yo no creo que Trump pueda llegar al extremo de desarmarla. Pero si en algún lugar están en crisis, si en algún punto están en crisis, es justamente porque al menos hoy están siendo más cuestionadas por el país que de alguna manera hizo todo para que funcionara.
Bueno, muchísimas gracias, licenciado Daniel Kerner, director para América Latina de Eurasia Group con sede en Nueva York. Hasta pronto.
Chao, hasta luego.
Corresponsales en línea. Desde la 1110 a Buenos Aires y por Radio Nacional a todo el país.
Calada de tensiones entre Estados Unidos e Irán no para de crecer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a su par iraní, Hassan Rouhani. Lo hizo con Twitter, por supuesto, y con un mensaje en mayúsculas. Trump señaló, nunca jamás vuelvan a amenazar a los Estados Unidos o sufrirán consecuencias que pocos en la historia han sufrido. Su advertencia llegó en respuesta a las palabras que anteriormente había dicho Rouhani ante un grupo de diplomáticos iraníes. El presidente iraní había dicho que Estados Unidos debe saber que la paz con Irán es la madre de todas las paces y la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. La tensión continuó a través de las cancillerías de ambos países. El secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el canciller Mike Pompeo, apuntó contra el gobierno iraní comparándolo con una mafia. Y además dijo que el objetivo de Washington es tratar de parar las importaciones de petróleo iraní o de otros países como parte de una campaña de presión.
En noviembre se espera que entren en vigencia más sanciones de Estados Unidos, enfocadas a cortar el mercado del petróleo iraní. Hoy Irán es el quinto mayor productor de petróleo del mundo. Irán acusó a Pompeo de ejercer una campaña de propaganda para hacer caer el gobierno de Irán y amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz. Esta es la vía marítima para el transporte de petróleo más importante del mundo. Si esto ocurre o si se inicia una confrontación militar entre ambos países, los precios del petróleo aumentarían drásticamente y podría generarse una crisis a mayor escala. ¿Cuál será el límite de esta escalada verbal y económica entre Estados Unidos e Irán? Silvia Pisani se lo preguntó a uno de los más prestigiosos expertos en la relación entre Estados Unidos e Irán. ¿Escuchamos la entrevista? Corresponsales en línea, en esta mañana de domingo, está en contacto con el profesor Ushan Shehabi. Ushan Shehabi es profesor de Relaciones Internacionales e Historia en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Y es una gran ocasión la que tenemos de hablar con él para hablar sobre la creciente tensión entre Estados Unidos, una vez más, e Irán. Profesor Ushan Shehabi, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien, gracias.
Bueno, profesor, estamos en domingo, estamos en verano en buena parte del hemisferio europeo, del continente europeo. Sin embargo, es un verano muy caliente por varias razones. Nuevamente recrudece la tensión entre Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump y el de Irán. Para usted, ¿cuál es la estrategia que tiene el presidente Trump frente al gobierno iraní en este momento? ¿Y por qué estas declaraciones tan duras en las que, de alguna manera, amenaza con una guerra, con un enfrentamiento armado entre los dos países?
Sí, bueno, primero quisiera decir que no estoy seguro que en el caso de Trump se puede hablar de una estrategia, ya que cambia de opinión bastante a menudo. Pero se sabe que entre sus asesores hay gente como, por ejemplo, John Bolton, que es el consejero de Seguridad Nacional, que están en favor de un cambio de régimen en Irán. Y hay que saber que el régimen de Irán quiere celebrar el 40º aniversario de la revolución en febrero, en el febrero del 79, y hay observadores que piensan que la administración de Trump quiere impedir que la República Islámica sobrevive hasta febrero. Así que este aniversario es una fecha bastante importante.
Corresponsales en línea. Periodismo serio pero irreverente. Desde todo el mundo a todo el país.
CGC, empresa emprendedora de energía, pionera en gas, siempre explorando.
Desde donde ocurren los hechos, en los cinco continentes. Corresponsales en línea. Periodismo de terreno.
Viva Nicaragua.
El amor a mi pueblo, a mi patria y mi bandera. Hoy te canto Nicaragua, con amor y sin temor. Que vivan los estudiantes que hoy mismo alzan la voz y que luchan por la.
Después de Somoza, Daniel Ortega, Nicaragua es nuevamente una dictadura. Esta semana se cumplieron 100 días de una enorme crisis política, tal vez la mayor de su historia reciente. Las fuerzas paramilitares que responden a Daniel Ortega ya mataron a 448 personas y hay 595 desaparecidos. A 39 años de la revolución sandinista que terminó con el régimen de Somoza y donde Daniel Ortega fue uno de los revolucionarios que luchó contra la dictadura, hoy se convirtió en un presidente de Nicaragua y que es un dictador. Ahora sus ex compañeros, acompañados por las nuevas generaciones, luchan contra él. En las calles lo llaman el Somoza del siglo XXI. Ortega se ha convertido en la nueva versión del dictador que derrocó.
Hoy Daniel Ortega tiene en contra al empresariado, a la iglesia y a la comunidad internacional. Su única estrategia para permanecer en el poder es la represión. Hugo Torres es ex general del ejército sandinista y es el único combatiente que estuvo en las dos más grandes operaciones militares del Frente Sandinista contra Somoza, la toma de la casa de Chema Castillo y la del Palacio Nacional. Conoce bien a Daniel Ortega, fue su compañero en la lucha contra Tachito Somoza. En una entrevista con Cristina Veiga nos explica cómo funcionan estos grupos paramilitares que sostienen a Ortega en el poder. ¿Escuchamos la nota?
General, ¿cómo explica lo que está pasando en Nicaragua?
Nicaragua está viviendo uno de los momentos más trágicos de su historia. Realmente muy dramático lo que está pasando en Nicaragua. En estos últimos tres meses, sobre todo, que vienen a ser como la culminación de un proceso que ya lleva varios años desde que Daniel Ortega asumió el poder en el año 2007. Nicaragua está viviendo en una especie de estado de sitio de facto y en una especie de toque de queda de facto, porque no lo han decretado.
Sí.
La cuota de sacrificio que ha tenido que pagar el pueblo de Nicaragua es muy alta en aras de lograr justicia para los muertos, democratización del país y plenas libertades y respeto a los derechos humanos.
Parte de los empresarios aún sigue apoyando al gobierno y el ejército está unido en su conjunto con Ortega.
Nicaragua es un país pobre. El segundo más pobre de América Latina, ¿verdad? y la mayoría de los empresarios son pequeños y medianos. Uh-huh. El sector informal aquí es mayoritario.
Sí.
Entonces el alto empresariado acompañó a Ortega durante estos años desde el 2007 para acá. Uh-huh. Habían logrado una especie de alianza. Fue parte del plan de Ortega neutralizar a este sector bajo la lógica, dedíquense ustedes a hacer dinero, déjenme a mí la política, ¿verdad?
Sí.
Que era la lógica de Anastasio Somoza García, el fundador de la dinastía somocista.
Claro. Uh-huh.
La misma. Entonces, Ortega, desde que llegó al poder, ya lo hizo con un plan preconcebido de ir copando todas las instancias del Estado, del gobierno, y de ir centralizando todo el poder alrededor de él y de su mujer y de su familia.
Uh-huh.
Fue así como poco a poco se fue apoderando de la policía, amparado en los orígenes revolucionarios de los mandos principales de la policía, pero además de eso, amparado en una corrupción galopante. sí. La prebenda, la oportunidad de hacer negocios, etcétera. Lo mismo vino haciendo con el ejército. Con la policía logró avances mucho más sustantivos, mucho más acelerados. Con el ejército han sido más lentos, pero ha logrado avances.
Sí.
Sin embargo, el ejército no está participando abiertamente en la represión, pero tampoco está participando en el desarme de las fuerzas paramilitares, que son fuerzas que están en contra de la ley, más que al margen de la ley, en contra de la ley. Hemos reclamado al ejército que actúe con ese propósito de desarmar y de capturar a las fuerzas paramilitares, que son delincuentes en la calle, que andan armados con fusiles de guerra. Y sin embargo eso no lo ha hecho. Ya de por sí muchos creen que es algo que no se esté metiendo el ejército en la represión. No lo ha necesitado hasta ahora Ortega. Entonces Ortega vino desmantelando el Estado de Derecho, ese era su propósito, vino copando todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el último juez, obedecen el mandato de Daniel Ortega. Y no hay imparcialidad a la hora de estar ante un juez. Si sos contrario a Ortega, ya estás condenado de antemano. Simplemente se cumple la formalidad de llevarte al juzgado y de leerte artículos de las leyes, etc. Pero si sos contrario, ya estás condenado. Te capturan en la calle a la hora que se les ocurre, ni siquiera la policía, sino las fuerzas paramilitares, que están actuando en contubernio con la policía, amparadas por la policía, ya ni siquiera esconden. Se esconden, aparecen en los videos, en las fotografías, juntos la policía con las fuerzas paramilitares, que son fuerzas irregulares, que están actuando contra la ley, y muchos encarcelados y desaparecidos. Te capturan sin orden judicial, te llevan hacia ergástulas del régimen, y los familiares tienen que andar de un lado a otro buscando a los reos familiares. En muchos casos ya no aparecen, aparecen muertos, regados en los caminos, aparecen torturados, y sobre todo porque la lucha es pacífica. Aquí no hay una guerra civil como en el pasado. Aquí lo que hay es un enfrentamiento entre un régimen despótico brutal, entre una dictadura criminal, con su policía y sus fuerzas paramilitares, y una población indefensa, una población que solo tiene su voz, sus tranques, sus trincheras de adoquines que han sido derribadas a sangre y fuego por la policía.
Pero, ¿quién va a parar a Daniel Ortega, general?
Bueno, a los dictadores siempre los terminan parando los pueblos, a costos muy altos, a costos muy altos en términos de sacrificios, de pérdidas de vida, de torturados, de encarcelados. Pero también es cierto que la presión internacional juega un papel muy importante. Para derribar un dictador hay que aislarlo internamente en el país e internacionalmente.
No basta manifestar. Eso
pasó con la dictadura.
Sí, perdón.
Eso pasó con la dictadura de los Somoza.
Sí.
Y eso está pasando ya con la dictadura de Ortega y Murillo. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, es muy significativo en tanto refleja la honda preocupación que tienen los países de América que forman parte de la OEA.
Claro.
Y en relación a toda esta realidad brutal que está viviendo el pueblo de Nicaragua.
General, usted que luchó en contra de la dictadura de Somoza y ayudó a fundar la Frente Sandinista y fue compañero de Ortega, ¿cómo explica que puede haber pasado de un líder socialista a un dictador?
Sí, vea, cuando triunfó la revolución veníamos contagiados de un espíritu libertario que debería traducirse en la creación de una sociedad distinta, sin opresión, una sociedad libre, pero no terminamos de concebir cómo la íbamos a construir y cuáles iban a ser los parámetros correctos, apropiados de la misma, de tal manera que fuera una sociedad pluralista, democrática, progresista, con justicia social. Simplemente teníamos rudimentarios de lo que creíamos debía ser esa sociedad. Y desgraciadamente, después del triunfo de la revolución, en vez de realizar elecciones en un plazo prudente, dijimos, no, el pueblo ya votó con las armas y empezamos a ejercer en un país en caos, es cierto, uh-huh. en un país con la economía destruida, era difícil, pero cometimos en ese sentido un error original, un pecado original de no haber puesto sobre la mesa los parámetros de la construcción de esa nueva sociedad. Habíamos hecho un enunciado de economía mixta, pluralismo político, no alineamiento, eran nuestros tres pilares, que nos facilitaron esos pilares conformar una gran unidad nacional contra la dictadura de Somoza. Pero posterior al triunfo, a despecho de lo que nos aconsejaron, inclusive algunos amigos internacionales, de que realizáramos pronto elecciones, estas no se realizaron. Cuando uno ve retrospectivamente quién era Daniel Ortega, cuál era su comportamiento, ahora puede comprender mejor por qué Daniel Ortega de hoy es ese Daniel Ortega criminal, ese Daniel Ortega que se aferra al poder a cualquier costo. Daniel Ortega es un potentado, él y su familia, sobre todo porque se apropiaron de la cooperación venezolana que se estableció cuando estaba Hugo Chávez vivo y que significa proveerle a Nicaragua el petróleo a precios concesionales bajísimos, es decir, una verdadera ganga. Esa importación, comercialización del petróleo, Daniel Ortega se la apropió. Ese dinero nunca ha entrado a las arcas del Estado. Algunos calculan, siendo conservadores, unos 3.500 millones de dólares.
¿Se puso en su bolsillo?
Sí, todo eso se lo apropió, todo eso. Para asentarse en el poder, desarrolló una corrupción enorme, enorme. Sí. Que una corrupción que cobija a magistrados de la Corte Suprema, a jueces, a policías, a funcionarios del Estado, saqueó la arca del Instituto de Seguridad Social. Entonces, la naturaleza humana es así. El ser humano, si no se vacuna todos los días contra la corrupción, si no se vacuna con convicciones, con reafirmación de principios y valores democráticos, puede ser tentado por el poder. Sí. Puede ser atrapado por el poder y todos sus vicios. Y eso es lo que ha pasado con Daniel Ortega. Que la reacción del pueblo al principio de la crisis lo descontroló, lo desconcertó. No supo cómo reaccionar. Entonces comenzó un trabajo acelerado de recomponer sus filas. Empezó a presionar a la vieja militancia, la que hizo la revolución, que era tan viejo, pero empezó a presionar para que se armaran. Empezó a presionar a retirados del ejército y de la policía de los años 80 para que se armaran. Esos son los que conforman este ejército de paramilitar, que son los que acompañan la represión brutal que realiza la policía. Estamos apostando a que por primera vez en la historia de Nicaragua sea a través de una lucha cívica pacífica que se derroque una dictadura.
General, muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos estar con usted una otra vez, en otra oportunidad, con otro escenario por detrás. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a usted.
A usted.
Hicieron corresponsales en línea, operación técnica Gabriela Garrido, locución Karina Buono, producción ejecutiva María Eugenia Plano, edición y redes sociales Martín Leonetti, producción 1110 Eduardo Grilli, musicalización Noel Smart.